Buenas para todos. Vamos a buscar Mateo. Vamos a finalizar hoy el capítulo 12 de Mateo. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios. 38, 12, 38 hasta el 50. Dice: entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando venga, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, deseando hablar con él. Y alguien le dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera, deseando hablar contigo. Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Como todos sabemos, ¿cierto? Y vimos la semana pasada que hablamos de varios puntos. Y el último fue de la abundancia, de lo que salía de la boca, ¿cierto? En el 36 dice: yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Aquí está refiriéndose a las palabras vanas que profesaron los fariseos en aquel entonces en contra del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esa era la palabra vana que se refiere aquí el versículo. No se está refiriendo a palabras inútiles, sin sentido, sino palabras que eran en contra del Señor y en contra del Espíritu Santo. Amén. Entonces le respondieron algunos de los escribas. Aquí siempre vemos que el Señor estaba rodeado de estos hombres fariseos, que también eran unos legalistas, como vimos en el boletín pasado, ¿cierto? Y aquí vamos a seguir mirando a estos hombres, pero vamos a ver la incredulidad total de estas personas. La incredulidad total y ciegamente de estas personas, que eran también como... que el Señor los tituló hijos del diablo, generaciones de víboras, que cómo iban a poder hacer las cosas buenas siendo malos, si de sus corazones solamente lo que había era maldad, falsedad, de sus corazones habían era incredulidad. Amén. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, diciendo: maestro. Me llama la atención cuando esta frase maestro la utilizan los escribas y fariseos. Porque esta frase de maestro solamente ellos querían atribuírsela. Porque maestro, en esta palabra maestro, que es también rabino que llaman, solamente son para aquellas personas que tienen un gran prestigio en la cultura judía. Es el que enseña al discípulo la Torá o la ley de Dios. Refiriéndose usualmente a todo el Antiguo Testamento, se le llegó a considerar con más grande honor que al mismo padre biológico, el maestro. la persona que le decía maestro era considerada una persona de un cargo muy importante, alguien que tenía la autoridad de Dios para enseñarle, según. Ese es el término maestro. Y me llama la atención cuando ellos le dicen maestro, sabiendo que ellos no creían que Jesús realmente era venido de parte de Dios. O sea que, en pocas palabras, que este título que ellos les dan, se lo dan de forma sarcástica, como de burla, ¿cierto? Porque ellos no creían que él era el maestro, el hijo de Dios. Entonces, ellos lo llaman maestros. Y aquí vemos la insinceridad de ellos, tal vez sarcástico o para complacer a las multitudes. Recuerden que ellos siempre estaban con las multitudes. Y como para quedar bien con la gente, ellos como la gente lo tenían a Jesús como el maestro, como enseñaba, y enseñaba diferente a las demás personas que las demás personas que ellos habían escuchado oír. Porque recuerdan que en varios pasajes de la Biblia hubieron personas que decían, este enseña como que el que tiene autoridad, más que el que tiene autoridad, ¿recuerdan? Los textos que dice, que no lo recuerdo ahora mismo. Entonces me llama la atención este término que utilizan ellos, de maestro para el Señor. Queremos ver una señal de parte tuya. O sea, que no era suficiente de lo que ellas habían visto en los versículos, en los capítulos que vimos anteriormente, ¿cierto? Inclusive la última señal aquí donde Dios, el Señor sana a este endemoniado, lo libera, que también era prácticamente la última señal para dar a entender que él era el Mesías, el enviado, el ungido de Dios. Y estos hombres no se complacen con todos estos milagros, sanidades que el Señor venía haciendo, sino que ahora le están demandando una señal. ¿Por qué? Porque ellos le demandan una señal. Simplemente porque no creían que él era el Cristo, que él era el enviado, el Hijo de Dios. Y ahora quieren que él sea como especie de un persona que, de esas personas magas, ¿cierto? Que le hicieron una señal prodigiosa para ellos poder creer. Eso es lo que ellos estaban buscando. Inclusive, en varios pasajes de la Biblia, en Lucas 11:16, puede buscarlo, nos va a decir algo. Y también vayan buscando Juan, Lucas también 23:8. Quiero que vayan conmigo allá, Lucas. Ellos siempre vivían pidiendo señal, no solamente en este pasaje. Vamos a verlo, como dice Lucas 11:16.
Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo.
Oiga, otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Vamos a buscar Lucas 23:8. Y aquí vemos, de una forma en burla, querían que el Señor Jesús le hiciera una señal como una persona, como por arte de magia. Vea lo que dice 23:8. Dice, Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver qué, alguna señal que él hiciera. No solo él no se alegraba porque realmente había conocido al Salvador, sino porque había escuchado la fama de Jesús, cómo el Señor estaba haciendo, sanando a los paralíticos, alimentando a los 5,000. Y había llegado a oídos de Herodes y quería conocerle, pero a la vez quería que le hiciera una señal. Un ejemplo, si tú eres el que hace los milagros, haz una señal aquí para ya ver, como para divertirse, ¿cierto? Como especie de burla con el Señor. No solamente los fariseos, los escribas, también vean las otras personas, los otros judíos, de Herodes. Y entonces, estos judíos incrédulos pensaban con burla de Jesús y creían que quizás debían hacer una señal o algo de magia. Y siempre querían ver una señal, como lo dice Juan 2:18. Busque Juan 2:18 a ver qué dice. Capítulo 2, versículo 18. Y otro busca 1 Corintios 1:22. ¿Qué dice Juan 2:18?
Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra? Ya que haces esto,
Aquí estamos viendo, ¿cierto? Juan 2:18. ¿Qué señal nos muestra ya que hace esto? Esto está hablando cuando Jesús llega a los mercaderes y destruye todas las ventas que había en el templo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, muéstranos una señal. Vemos que también están pidiendo señal ahí. Siempre había algo para poder acusarle, para poder tentar al Señor. Tan grande era su incredulidad que lo llevaba a pedir una señal siempre de parte del Señor. No era suficiente con lo que Dios estaba haciendo y estaba obrando a través de los profetas como Isaías, como Jeremías, que habían profetizado del Mesías, ¿cierto? Porque cada judío sabía la ley de Dios. Y entonces aquí también vemos en Primera de Corintios 1:22, para concluir este
de la... Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Aquí está hablando de estos fariseos, ¿cierto? Que a todo momento querían pedir una señal para estar seguro de algo. Y el 39 nos dice, vemos, pasamos al 39. Dice, pero respondiendo él, el Señor, les dijo, una generación perversa. Me quiero detener ahí un poquito. ¿Por qué el Señor lo llama perverso? ¿Qué significa eso? Malo, ¿cierto? Una generación mala, maligna, diabólica. Eso era lo que eran los judíos, los fariseos y todas esas personas que le seguían a él. ¿Cómo una generación mala, perversa, quería ver una señal de parte del Señor? Y también dice, y adúltera. Con este término está demostrando la infidelidad de ellos para con su Dios soberano y verdadero. Que por medio de la incredulidad estaban siendo infieles al Dios Todopoderoso. Por eso el Señor los titula de malos y adúlteros. Adulterio espiritual. Aquí está hablando de adulterio, pero un adulterio espiritual. Que eran infieles al Señor en no creer la voluntad del Señor. Amén. Y estas personas también, el Señor cuando le dice que eran perversos y adúlteros, da a entender en los capítulos anteriores que no tienen compasión con el prójimo. Recuerda lo que dice Mateo 23:4-5, que atan cargas pesadas sobre los hombres y ellos ni con un dedo las quieren mover. O sea, eso lo hace una persona mala. Si lo llevamos al sentido de hoy, ¿cuántas personas hoy se aprovechan de la nobleza de las personas humildes, ¿cierto? Las ponen a trabajar y no les pagan. En este tiempo se ve también esa maldad. Hay gente mala que actúan así como los fariseos, inclusive creyentes. Ponen a trabajar a las personas y no pagan. O que dicen ser creyentes, también puede ser. Así con la actitud de los fariseos, ¿cierto? Que son adúlteros, porque están adorando y sirviéndole no al Dios verdadero. Tienen un Dios que para ellos es Dios, pero no es Dios, ¿cierto? Quizás es el Dios del dinero, el Dios del trabajo, qué sé yo, son esclavos de muchas cosas, ¿ya? Entonces aquí vemos que estas personas fariseas, su incredulidad la lleva a tal punto que el Señor le expresa de esta manera a estas personas. Los trata de perversos, de malos, de adúlteros. Y el Señor se niega a dar esa señal que ellos están pidiendo. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de ¿quién? Del profeta Jonás. Cuando el Señor le está diciendo que ya ninguna señal le va a dar, es porque ya era suficiente con lo que él había hecho. Él había demostrado que él era el Mesías enviado por Dios, con todas las señales que él iba haciendo, sanando al mudo, libertando al endemoniado, dándole la vista a los ciegos. Pero para estas personas no era suficiente, ¿cierto? Entonces que la señal, la última señal para que ellos confirmaran y que iba a ser condenación para ellos, iba a ser la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal del profeta Jonás? ¿Quién me ayuda? Aquí el Señor se está refiriendo a su propia muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Sería la señal final y culminante de su ministerio a la nación de Israel. Jonás, como dice el siguiente, el 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez o monstruo marino, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches, en el corazón de la tierra. Entonces, la última señal para estas personas incrédulas iba a ser su muerte y resurrección, ¿cierto?, del Señor Jesús. Así como el gran pez, ya todos conocemos la historia, como dice Jonás, si quiere alguien puede buscarlo para que esté seguro. Jonás capítulo 4, 3, 4 al 9, ahí está en Jonás. Ese pasaje se refiere. Cuando viene él quiere huir, el Señor lo manda a Nínive, ¿y qué hace él? Se va a Tarsis, ¿cierto? Desobedece al Señor. Y el Señor levanta una gran tempestad en el mar, y viene, lo lanzan al mar, viene el pez, que no sabemos qué es, si es ballena o un mosco, no sabemos qué es. Talmente el Señor dice que es un gran pez. Lo traga, y estando allí, Jonás muere. Yo no sé, muchas personas dicen que Jonás queda vivo ahí 3 días. No, Jonás murió. Está representando, está simbolizando lo que el Señor está hablando. El Señor murió, así como Jonás también murió. ¿Cuál fue el milagro que esta nación pudo ver de Nínive? Fue la resurrección de Jonás, y para llevar el mensaje de arrepentimiento, diciéndole que Dios el Todopoderoso los iba a castigar por su maldad, ¿cierto? Los iba a condenar por su maldad, por su pecado. Y estas personas, ¿qué hicieron? Tuvieron en cuenta el mensaje de este profeta y se arrepintieron, como dice la palabra de Dios. Entonces aquí esta señal se está refiriendo a la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero quiero también hablar con lo que yo dije, la pregunta en el boletín. ¿A cuánto le gusta pedirle señal al Señor? Muchas personas les gusta pedir señal, ¿cierto? ¿Y será que sí será bueno pedirle señal al Señor? ¿Usted quién dice? ¿Por qué? ¿Cierto? Si ya tenemos esta palabra maravillosa que nos está hablando, que ella nos corrige, que ella nos dice qué debemos de hacer, pero a veces queremos pedirle señal. ¿Por qué? Sí.
Pedir señal es una muestra de incredulidad.
Decide llegar allá. Estos fariseos no creían, por lo tanto estaban pidiendo ¿qué? Señal. Cuando nosotros pedimos una señal al Señor es porque no estamos confiando en la voluntad de Él y en su palabra, ¿cierto? Cuando nosotros queremos que Dios nos hable mucho, 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 ¿qué hay que hacer? Leer la Biblia mucho, mucho, mucho. Y ahí el Señor va a responder a todas las preguntas y a todas las inquietudes que nosotros tengamos, ¿cierto? Porque muchos quieren una señal, no, que voy a poner un pañuelo mañana a ver si es la voluntad de Dios, y yo me voy para tal parte. Pongo un pañuelo como Gedeón, si amanece seco es porque el Señor quiere que me vaya, si amanece mojado no me voy. No, ya no es manera de pedir señal al Señor, porque ya tenemos esta palabra maravillosa que está completa hoy en día, y ella es la que nos da la fuerza para continuar. Amén. Bueno, seguimos. Dice, y sigue diciendo el pasaje, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Pero antes quiero hablar de algo también que muchos lo malinterpretan, muchos lugares donde dice, y así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches, ¿a dónde? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué significa el corazón de la tierra? Para muchos. ¿Dónde lo dice la palabra de Dios? Dice que el corazón de la tierra, yo me imagino que el corazón de la tierra es la tumba, ¿cierto? El Señor murió y fue sepultado en una tumba. Yo no puedo obligar al texto a llevarme más allá de lo que me está diciendo. En este pasaje se está refiriendo a la tumba, a la muerte. Amén. La sepultura. No que el Señor estuvo en el infierno, que le predicó a los demonios. No, 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 el pasaje no está diciendo eso. Amén. Entonces aquí hay algo también tremendo para esta generación incrédula, perversa y adúltera. Un gran testimonio que los va a acusar, que los va a exterminar, como digo yo. ¿Por qué? Porque dice, para los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación del profeta Jonás. Y dice, y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Aquí no solamente, muchas personas también dicen que estas personas se van a levantar en el juicio, como dice el pasaje. No, es el testimonio. Fue lo que Dios hizo con esta nación. Ellos no tuvieron incredulidad, sino que creyeron al mensaje del profeta. Y simplemente que Dios envió al profeta. ¿Y qué lo va a condenar? La incredulidad de ellos, porque los de Nínive creyeron simplemente con el mensaje. Y aquí que está el Dios Todopoderoso delante de ellos, el Dios encarnado, que les está diciendo que Él es el enviado, que Él es el ungido, y le está demostrando con testimonio, con hechos, físicamente. ¿Y ellos qué? Están rechazando la salvación de Dios. Y esto es tremendo, hermano. Esto va a ser tremendo, ¿cierto? El testimonio de estas personas va a ser contundente en ese día del juicio. Porque ellos sí acataron al llamado de Dios para que se arrepintieran. Sigue diciendo el texto, y la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice, y mirad, más grande que Salomón está aquí. Tremendo esto, ¿cierto? Dice, fueron mucho menos privilegiados. No obstante, cuando oyeron la predicación del errante profeta de Jonás, se arrepintieron con profundo dolor la gente de Nínive. A pesar de toda su maldad, fueron lo suficiente sabios para reconocer a Jonás como un profeta de Dios y se arrepintieron. Por esta razón, ellos, su testimonio o su ejemplo, podrán condenar a esta generación que tuvieron el privilegio de ver y oír al Mesías, que tenía más poder y autoridad que Jonás, y no se arrepintieron. La reina del sur, que está hablando la reina de Saba, de Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Esta mujer gentil, fuera del entorno del privilegio judío, viajó desde el sur con gran esfuerzo y gastó para tener el encuentro con Salomón. Quería conocer a Salomón. Hizo el esfuerzo, viajó, no tuvo que ver si cuánto se gastó en dinero, ¿cierto? Quería ver y oír de Salomón. Y estas personas, teniendo al Salvador, ¿qué hicieron? Lo rechazaron. No creyeron en él. Los judíos de los tiempos de Jesús no tenían que viajar para verle. Él había venido del cielo a su pequeño vecindario para ser su Mesías rey, pero ellos no tenían cabida en sus vidas para él. Tremendo, ¿cierto? Cuánta incredulidad, cuánta maldad. Y me lleva a mí a este pasaje a pensar también, ¿qué tanto nosotros creemos al Señor? ¿De qué manera somos incrédulos a Dios? Muchas veces, porque el Señor nos ha dado y nos ha provisto de muchos materiales para conocerle a Él, ¿cierto? Y a veces nosotros actuamos en incredulidad también como estas personas. A veces queremos conocer a la voluntad de Dios de diferentes maneras. Pero Dios mostró cuál es el método para conocer la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros queremos forzar ese método. Queremos que un profeta nos diga qué tenemos que hacer, ¿cierto? O queremos que una persona nos diga, mira, es por aquí. O a veces le llegamos a esa persona y le pedimos el ejemplo, o le queremos decir, es que yo tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mis padres, tengo problemas en el trabajo, no sé qué hacer. A veces estamos buscando la solución en el lugar equivocado, ¿cierto? O a la persona equivocada. No vamos a la persona que realmente nos puede ayudar. Como hacían estas personas que no creían en Jesús, sino que se basaban en sus leyes, en sus estatutos, en sus ordenanzas, en sus costumbres paganas, que realmente lo estaba llevando a la condenación, realmente lo estaba llevando directamente al infierno. ¿Por qué? Por no creer al Señor. Muchas veces nosotros también no queremos creer a Dios, no queremos atender el consejo que el Señor nos da. Amén. Seguimos aquí en el pasaje 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Ahora Jesús da en forma parabólica un sumario del pasado, presente y futuro del Israel incrédulo. ¿Recuerda cómo el Señor lo llamó? Generación mala, perversa o incrédula, ¿cierto? El hombre aquí, dice el pasaje, vayan conmigo, cuando el espíritu mundo sale del hombre, el hombre aquí representa a la nación judía. Dice, cuando el espíritu mundo sale del hombre, está representando a la nación judía. El espíritu inmundo está representando la idolatría que había sido caracterizada de la nación desde los tiempos de su servidumbre en Egipto. ¿Recuerdan cómo eran de idólatras estas personas, cierto? Inclusive cuando el Señor los llevó al desierto y le dijo a Moisés que fuera por las leyes, por las tablas de la ley, ¿qué hicieron ellos? Se desesperaron, diciendo que ya Moisés no iba a volver, y empezaron a hacer ¿qué? Un becerro, empezaron a utilizar la idolatría contra Dios. Desde allí empieza esa idolatría. Había sido caracterizada de la nación de los tiempos de su servidumbre en Egipto hasta la cautividad de Babilonia. Recuerda que estuvieron cautivos en Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Dice que curó temporalmente a Israel de su idolatría. Todo este tiempo fue algo que ellos no fueron idólatras más, desde la cautividad de Babilonia, de esos 70 años. Era como si el espíritu inmundo hubiese salido del hombre. Recuerde que el hombre está representando a quién, a la nación de Israel, a la nación judía de Israel. Desde el final de la cautividad hasta el día de hoy, el pueblo judío no ha sido idólatra. Son como una casa desocupada. Aquí está hablando el pasaje, ¿cierto? De una casa desocupada, barrida y adornada. Hace más de 2000 años, el Salvador trató de ser admitido en aquella casa desocupada. Recuerde que el pasaje está hablando de una casa desocupada. Él era el ocupante de derecho, el amo de la casa, pero el pueblo rehusó firmemente dejarla pasar. Aunque ya no adoraban ídolos, tampoco estaban dispuestos a adorar al Dios verdadero. La casa desocupada habla de un vacío espiritual, una peligrosa condición, como lo muestra la secuela. Una reforma moral no es suficiente. Ha de haber una aceptación positiva del Salvador. Lo que vemos aquí en el capítulo 45, dice: va entonces y toma consigo otros 7 espíritus. En un día venidero, el espíritu de idolatría decidirá volver. Pero aquí dice el pasaje: cuando el espíritu sale del hombre de Israel, ¿cierto? Pasa por lugares áridos y buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí. Está hablando de la idolatría, recuerda, el espíritu inmundo. Cuando llega la encuentra, ¿qué? Desocupada y barrida. Está cumpliendo cuando, desde el tiempo de la cautividad de Babilonia hasta el día de hoy, ellos no estaban adorando ídolos. Ya ellos no estaban haciendo idólatras, no estaban haciendo culto a otros dioses, sino solamente que hubo un tiempo donde ellos no quisieron adorar ídolos, ¿cierto? Entonces, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando mora allí, óigame. Y un día venidero, el espíritu de idolatría decidirá volver a la casa, acompañando por 7 espíritus peores que él, por cuanto el 7 es el número de perfección o totalidad. Esto se refiere con toda probabilidad a la idolatría en su forma plenamente desarrollada. Esto va a acontecer ahora en la gran tribulación. Es algo profético. Y aquí se está hablando algo profético que le va a acontecer a la nación de Israel. Simplemente ¿por qué? Por su incredulidad, ¿cierto? Por no creer al Mesías enviado. Esto tendrá lugar durante la gran tribulación, cuando la nación apóstata adorará ¿a quién? ¿A quién va a adorar Israel en la gran tribulación? Al anticristo, ¿cierto? Inclinarse ante el hombre de pecado y adorarle como Dios es un modo más terrible de idolatría que cualquier otra de la que la nación haya sido jamás culpable en el pasado. Y de esta forma, el estado final, que está hablando el versículo, de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Vea lo que dice el versículo. Y entrando, morando allí, el estado final de aquel hombre de Israel resulta peor que el primero, ¿cierto? Así será también con esta generación perversa. O sea que el Señor aquí les estaba profetizando a ellos prácticamente lo que iba a acontecer con ellos por su incredulidad, por su pecado de incredulidad y de idolatría, porque estas personas quizás estaban siendo idólatras, no querían agradar a Dios de la forma que Él estaba esperando que lo recibieran. Amén. El Israel incrédulo sufrirá los terribles juicios de la gran tribulación, y su sufrimiento excederá con mucho al de la cautividad de Babilonia. O sea, no va a ser comparable lo que le pasó al pueblo de Israel cuando fue cautivo por Babilonia, que fueron destruidos, fueron saqueados, fueron quemadas sus casas, las mujeres fueron violadas, ¿cierto? Los niños fueron asesinados. Va a ser algo tremendo lo que va a acontecer con esta nación, la gran tribulación. Pero qué bendición que nosotros somos parte de la iglesia. ¿Dónde va a estar la iglesia? Va a estar en la boda del Cordero del Señor. Por nuestra incredulidad. Dice la palabra que más bienaventurados son, ¿qué? Los que no vieron, creyeron. Usted y yo hemos creído en nuestro Salvador, en nuestro Mesías. A los suyos vino, a los suyos no le recibieron, ¿cierto? Dice, más a todos los que creen, a los que le recibieron y los que creen en su nombre, le ha dado potestad de ser ellos hijos de Dios. Qué bendición que nosotros hemos creído, y que esta nación, por su incredulidad, por su idolatría, por rechazar al Mesías, por tratarlo de Belcebú, que no quisieron adorar a Dios, sino que quisieron seguir adorando a ídolos, van a sufrir este terrible juicio de parte de Dios. La nación de Israel será totalmente destruida en la segunda venida de Cristo. La idolatría de esta nación va a ser destruida en la segunda venida de Cristo, donde Dios va a tener misericordia de este pueblo, porque ellos van a clamar a Dios, van a creer, donde van a pedir que cuando dice el pasaje del Mesías, bendito aquel que viene. Ahí van a decir, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y ahí donde la idolatría, que por mucho tiempo está quieta, ¿cierto? Está detenida en el momento. Va a ser totalmente destruida, donde el anticristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que con la espada de su boca será exterminado. Eso va a ser en la segunda venida del Señor Jesucristo. Así acontecerá también a esta generación malvada, le dice el Señor en el versículo. Le está rectificando lo que Él va a hacer en el futuro. ¿cierto? La misma razón, la misma raza apóstata, rechazadora de Cristo, que menospreció al Hijo de Dios en su primera venida, sufrirá un severo juicio en su segunda venida. Esta raza apóstata, que rechazó al Señor, que rechazó al Mesías, sufrirá un severo juicio en su segunda venida. Ellos también, aquellas personas, también van a ser exterminadas porque no creyeron en el Señor, porque también blasfemaron contra el Espíritu Santo de Dios. Dice que serán lanzados al lago de fuego, ¿cierto? En este momento están en el Hades, condenados, sí, están en lugar de tormento, pero van a ser lanzados eternamente y para siempre en ese lugar de tormento eterno. Amén. Sí me entendieron el pasaje, un poco complicadito, pero da a entender la gran tribulación, lo que va a acontecer con Israel, ¿cierto? Y así es lo que va a acontecer en este pasaje. Es bastante complicadito. Vamos a terminar con el versículo 46 al 50. Mientras él aún estaba hablando a la multitud de los que estaban ahí, inclusive estaban los fariseos también, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. ¿Por qué creen ustedes que la madre de Jesús, siendo María, y sus hermanos le estaban buscando? ¿Por qué le buscaban? ¿Alguien me puede decir? Posiblemente decían que estaba, no estaba hablando como una persona cuerda, ¿cierto? No creía en él tampoco. Qué lástima, ¿cierto? La madre, la que lo dio a luz, sus hermanos que nacieron, que se criaron con él, no creían en él. Totalmente vemos aquí cómo realmente la misma familia le había dado la espalda al Señor, ¿cierto? Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero el Señor, ¿qué prioridad tiene para con ellos? El 48, pero respondiendo él al que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quién son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aquí da a entender que para el Señor Jesús no había personas que ocupaban algo de privilegio por ser cercano a él, ¿cierto? Simplemente dice aquí, he aquí mi madre y mis hermanos. Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que la hermandad cristiana en sí está por encima de inclusive de los hermanos carnales, ¿cierto? Cuando nosotros a veces encontramos un respaldo, una voz de aliento, un abrazo, una ayuda de nuestros hermanos en Cristo, los que estamos haciendo la voluntad del Señor. A veces nuestros mismos familiares nos dan la espalda, no creen en nosotros, ¿cierto? Aquí no creía en el Señor Jesús, pensaba que Jesús estaba loco. Se lo querían llevar disimuladamente para la casa para que no siguiera hablando locuras. Inclusive Jacobo no creyó en él. Vamos a ver lo que dice Juan, el libro de Juan. Vea lo que dice el libro de Juan, yo lo busco aquí. Juan 7:5, por favor me lo busca. Juan capítulo 7, versículo 5, ¿qué dice?
Porque ni aun sus hermanos creían en él.
¿Sí? Ni aun su propia familia creía en él. No creían que él era el Salvador. En pocas palabras, estas personas, si morían, se iban a ir directico al infierno, porque no creían. La Biblia dice, ¿cierto? En Juan 3:17. El que no cree está condenado, ¿cierto? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Su hermano Jacobo no creía en él. Sus hermanos, ¿qué hombre que se criaron con él no creía en él? Que él era el Salvador. Qué triste. Pero lo importante fue que ellos pudieron buscar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios?
Creamos.
Y creamos que en quién. Dice la Biblia en Juan 17:3, ¿cierto? Y esta es la voluntad de Dios. Y esta es la vida eterna, ¿cierto? Que creamos en el único Dios verdadero y en Jesucristo, aquí, en el cual el Señor lo ha enviado. Algo dice el texto, ¿cierto? Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que creamos. ¿En quién? ¿En los pastores? ¿En los hermanos? ¿En nuestros familiares? En que creamos en la verdad de su palabra. Amén. Que creamos que la palabra de Dios es verdad. Que la palabra de Dios nos dice la verdad. Que la palabra de Dios nos puede dar la clave para lo que nosotros estamos necesitando o estamos esperando. Que ahí vamos a encontrar lo que estamos buscando. ¿Cierto? El que busca, encuentra. Y nosotros lo vamos a encontrar por medio de su palabra. Cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, estamos diciéndole al Señor, no estoy creyendo en ti. Porque cuando nosotros, créalo, cuando uno se desvía de la palabra de Dios, pone la mirada en otra cosa. Y de este mundo. Cuando uno se desvía de la palabra de Dios, empieza a poner la mirada y a meter el pie por donde no tiene que meterlo. Y ahí empieza uno a ir de mal. Y uno a veces culpa al Señor. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy tu hijo, ¿cierto? Uno le dice al Señor así. Simplemente por no creer. A veces por nuestra negligencia y por nuestra falta de compromiso y por nuestra falta de hacer su voluntad. Los discípulos aún dejaron sus familias, casas, hermanos, sus parientes. ¿Será porque eran irresponsables? No, cierto que no. ¿Por qué dejaron sus casas, sus hijos? Bueno, sus mujeres no, porque las dejaban en la casa y volvían nuevamente. Pero muchos de ellos dijeron, Señor, permite que yo vaya y entierre a mi padre. En pocas palabras, permita que mi viejo, cuando ya esté mi viejito, ya se muera, yo ahí sí te voy a seguir. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para esa persona? Que lo siguiera en el instante. Que lo siguiera de una, ¿cierto? Enseguida. ¿Nosotros qué estamos esperando para hacer la voluntad de Dios? Si el Señor nos dice a veces que vayamos y proclamemos su palabra, que le hablemos al que está a nuestro lado. ¿Por qué? Porque esa persona está en incredulidad. Si esa persona muere, ¿a dónde va a llegar? Al infierno. ¿Cierto? Muchas personas hoy en día le están creyéndole a los fariseos. ¿Cuáles son esos fariseos? Aquellas personas que están allá afuera con un falso evangelio, con una doctrina errada, con una doctrina diferente a lo de la palabra de Dios, que se visten de lobo, que se visten de oveja, perdón, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces, ¿cierto? ¿Y cuál será la voluntad de Dios, para nosotros? Que también podamos ayudar a esas personas a salir del error. Decirle la verdad por medio de la palabra de Dios. Amén. Vamos a terminar aquí. Quiero darle gracias a Dios por permitirme compartir esto. Y de verdad, hermanos, los voy a extrañar allá en Montería, porque allá no hay iglesia de sana doctrina. Lamentablemente lo digo. Cuando voy allá siempre duro 12 días, 10 días. Y son unos días porque uno va a una iglesia y de otra doctrina y se siente que realmente están muy lejos de Dios. Oremos para que el Señor también abra iglesias en diferentes lugares, para cuando nosotros viajemos tengamos lugar donde quedarnos. Vamos a estar de pie. Madre, gracias a Dios. Padre nuestro, Señor que estás en el cielo.